Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la una de la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Es jueves 7 de marzo del 2024. Olivia Cerón me acompaña. Oli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Qué gusto.
Bueno, y vamos a entrar con toda la información. Hoy recuperamos la entrevista que estaba planeada con Xóchitl Gálvez para el jueves pasado. Vamos a estar platicando con la candidata más adelante. Una 40 estará aquí con nosotros. Pero bueno, vámonos con el resumen de lo más importante y empezamos con una historia espeluznante, pero que hay que decirla. Asesina un sujeto a 3 mujeres en Jalisco, una en un motel, y después se mete a la universidad y mata a otras 2. El hombre, identificado como Gabriel Alejandro, bueno, un niño casi de 20 años, pero ingresó ayer al centro universitario UTEC, plantel Olimpia, en Guadalajara, donde asesinó a 2 empleadas administrativas, lesionó a otro empleado más y persiguió a estudiantes con un hacha y un cuchillo. El fiscal de Jalisco explicó que investigan si el hombre, quien fue detenido tras atrincherarse en un aula, formaba parte de un grupo en internet donde se comparten historias de asesinato por fanatismo, aunque hasta el momento no le han identificado un móvil. Imagínese eso. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal.
No hay una razón, no hay un motivo aparente. Este sujeto parece que, por todo lo que tenemos ahorita agotado, llega y ataca sin mediar ninguna razón o causa aparente. La agresión es directa contra las primeras personas que ve, así no lo refieren y así lo estamos tratando de documentar.
El fiscal explicó que el detenido tiene relación directa con el asesinato de una mujer entre 20 y 25 años que había sido asesinada horas antes con un arma punzocortante. Aparentemente ahí habría un vínculo, pero lo sorprendente es que después literalmente simplemente lanzado en una especie de pues de impulso homicida contra quien se presente, es que mata a otras 2 personas. Le vamos a tener la información. El gobernador de Jalisco manifestó su pésame y señaló que se trata de un terrible desenlace, de una historia de terror difícil de explicar y que nos consterna como sociedad.
Bueno, y en otro asunto muy comentado, por supuesto, en las últimas horas, primera plana de casi todos los periódicos, el presidente López Obrador calificó como un vulgar acto de provocación el destrozo de la puerta de Palacio Nacional el día de ayer, tras la protesta de normalistas de Ayotzinapa. Esta mañana, Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus adversarios están desesperados y están recurriendo a la guerra sucia. Dijo que es justa la demanda de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, pero que hay un cóctel de provocadores que están en contra de la transformación. Esto dijo.
En estas acciones hay mano negra, que son actos de provocación, que eso fue lo de ayer. un vulgar acto de provocación. Pero nosotros no vamos a caer.
El presidente dedicó parte de su mañanera, importante parte de su mañanera, a hablar de este tema. También criticó a los medios que habían dado una cobertura estelar, digamos, o principalísima a este tema. Y uno se pregunta, ¿cuál sería la cobertura correcta a lo que vimos el día de ayer? Un grupo que ha estado ejerciendo en los últimos días y semanas violencia en contra de ciertos lugares, se presenta, se ve que nadie tomó precauciones para evitar que hicieran algo de este tipo. Hay que recordar, Olivia, en cuántas manifestaciones de gente contraria al gobierno del presidente, sí, se les ha puesto vallas a lo largo de todo Palacio Nacional. Estamos hablando
hasta para la del 8M, que se
hasta la de las la de las mujeres, esas imágenes que son que quedarán en la historia de Palacio Nacional protegido de las mujeres. Totalmente. En fin, y viene un grupo que ha estado haciendo este tipo de agresiones en las últimas semanas. No hay nadie está presente, nadie ni siquiera tiene la capacidad de reaccionar, y resulta que tenemos Palacio Nacional destrozada una puerta, y no es primera nota. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Y en otras cosas, matan a la líder, a la lideresa del PES en Ario de Rosales, en Michoacán. Carla Citlali Herrera González, dirigente del partido Encuentro Social en Ario de Rosales, fue asesinada a balazos en la recepción del Hotel Ejecutivo 8, ubicado a la altura del kilómetro 48 de la autopista federal Toluca-Atlocomulco, en el Estado de México. Carla tenía 29 años, oigan eso, 29 años. Y también se desempeñaba como presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Ario de Rosales. En fin, es área encargada de la certificación de huertas de aguacate, pero nada más quiero subrayar, certificación de huertas de aguacate, sabe, esto es el oro verde, sabemos todo el dinero que está metido ahí, todo lo que hay en juego. En todo caso, la mataron. Vamos a platicar en unos momentos más con Carlos Arrieta sobre este asunto.
Bueno, y en más sobre violencia política en el país, encontraron muerto al secretario del PAN del Fuerte en Sinaloa. El cuerpo de Román Quesada Anduga fue encontrado en el interior de su vehículo en un camino que conduce a la sindicatura de San Blas, a la altura de la comunidad de Macoyagüí. La Fiscalía de Sinaloa informó que Quesada presentaba golpes contusos y una herida en el cuerpo.
Bueno, y otro helicóptero de la Marina accidentado, esta vez en Sinaloa. En la mañana, un helicóptero de la SEMAR se precipitó a tierra en la zona rural del sur de Culiacán. Según los primeros reportes, la aeronave se habría enredado con cables de alta tensión de la Comisión Federal, cayó y se incendió. Personal de emergencias y autoridades se desplazaron al lugar de difícil acceso, y hasta este mediodía la Marina no ha emitido información del accidente ni de las personas que iban dentro. Ayer le comentamos de ese helicóptero, el otro tipo Panther, que cayó a 370 kilómetros de Lázaro Cárdenas.
Y en lo que respecta a las campañas, hoy Claudia Sheinbaum está en Querétaro. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena, PT, Partido Verde, visita hoy 4 municipios de este estado. Por la mañana, en conferencia de prensa en la capital, Sheinbaum anunció un paquete de leyes que perfila para apoyar el desarrollo de las mujeres, garantizar su seguridad y dar equidad en la política. Confió que ganarán en Querétaro, aunque esté gobernado por el PAN.
Aquí Morena está muy bien posicionada. Es decir, al que aquí gobierne el PAN, Morena está arriba en las encuestas para presidenta y para los senadores. Entonces, aquí nuestros compañeros, nosotros van a ganar el Senado de la República. Y diputados federales también tenemos mucha posibilidad.
Y bueno, Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum va a estar en la tarde en Cadereyta y va a estar también en San Juan del Río. Y bueno, también Denise opinó respecto a la manifestación de las familias de normalistas de Ayotzinapa en Palacio Nacional, lo que comentábamos del derribamiento de la puerta. Dijo que si no hubiera habido acciones en este gobierno hacia la resolución del caso, las protestas tendrían sentido, pero no es así.
Y Xochitl Gálvez responsabiliza a la refinería de Tula y a Sheinbaum de contingencias ambientales. Estamos en la tercera contingencia ambiental en lo que va del año y literalmente estamos empezando el año. La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México encabezó esta mañana una conferencia de prensa y pues ahí dijo que Claudia Sheinbaum es responsable o responsabilizó a Claudia Sheinbaum de las contingencias ambientales. Dijo que el problema de la contaminación puede resolverse concluyendo la construcción de un kilómetro de gas producto para la termoeléctrica.
Claudia Sheinbaum fue incapaz, como jefa de gobierno, de exigirle al gobierno de Morena, de su mismo partido, que terminara este ramal de gas natural para que los habitantes de la Ciudad de México dejemos de vivir en contingencias ambientales. La responsable de la mala calidad del aire son la refinería y la termoeléctrica de Tula. Dos cosas que vamos a resolver de manera inmediata como presidenta de la República, porque aquí tienen a una ingeniera que sí le entiende cómo se deben de resolver los problemas.
Bueno, platicaremos con ella en unos momentos más. Jorge Álvarez Máynez visitó Morelos y por la tarde estará en la Ciudad de México. El candidato en Movimiento Ciudadano se reunió con estudiantes de la Universidad del Valle de Cuernavaca y bueno, pidió que lo conocieran y compararan sus propuestas. Aseguró que es inconstitucional e ilegal que el gobernador de Morelos no se separe del cargo y ya sea candidato a diputado federal por Morena.
Y se mantiene la
contingencia. Vamos a escucharlo, Lili. Vamos a escucharlo.
Que no pidió licencia, que no puede ser gobernador y candidato al mismo tiempo. Todo el escándalo que se hizo sobre Samuel, que sí pidió licencia, y ese tipo de temas, si ustedes ven, prácticamente pasan desapercibidos en la mayoría de los comentarios, de los análisis. Es abiertamente anticonstitucional, abiertamente ilegal, y yo creo que además va a ser sancionado en las urnas porque la gente de Morelos sabe que no se hicieron bien las cosas en los últimos años.
Y bueno, y lo decíamos, se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México. A las 3 de la tarde, la Comisión Ambiental de la Megalópolis va a emitir un nuevo comunicado para informar la evolución de las condiciones meteorológicas y si continúa la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono, que se activó ayer debido a que a las 3 de la tarde se registró una concentración máxima de ozono de 163 ppb, partículas por billón, en la estación de monitoreo Atizapán, en el Estado de México. Bueno, hoy no pueden circular vehículos con holograma de verificación. Dos, los que tienen holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea 1, 2, 3, 5, 7 y 9, además de los vehículos con holograma de verificación 0 y doble 0.
Y se mantienen activos 24 incendios en México. La Comisión Nacional Forestal informó que hasta este mediodía en 10 estados mantienen combate de 24 incendios. Únicamente se registra un incendio en un área natural protegida, es en el caso de la Sepúlveda en el estado de Chiapas.
La inflación de febrero cierra a la baja. Esta mañana el INEGI reportó que durante el mes pasado la inflación a tasa anual se ubicó en 4.4%. Con este descenso se rompieron 3 meses consecutivos al alza: noviembre 4.32%, diciembre 4.66% y enero 4.88%. Los productos que más incrementaron fueron el gas doméstico LP, la gasolina de bajo octanaje y la cebolla, mientras que el jitomate, tomate verde y pollo bajaron de precio.
El peso se mantiene fuerte frente al dólar, ya lo estaremos platicando con Raúl Feliz, e incluso ha sorprendido a los especialistas. El interbancario está en 16.87, en las ventanillas bancarias se venden 17.33, pero le digo, lo que tiene sorprendidos es que parece que va a haber un cambio en la decisión del Banco de México y de la Fed. Se va a reducir la diferencia de tasas de interés. En fin, ya lo estaremos platicando con Raúl Feliz. Y Rusia bombardea la ciudad de Odessa durante la visita de Zelensky. Este miércoles el ejército ruso lanzó un ataque con drones contra el puerto de Odessa mientras el presidente ucraniano se encontraba pues acompañado del primer ministro de Grecia, que estaba de visita. El ataque ocurrió a las 11 de la mañana cuando ambos funcionarios estaban haciendo un recorrido. Escucharon las sirenas, se subieron a sus vehículos e instantes después ocurrió la explosión a 150 metros del convoy que los transportaba. Estamos hablando de algo delicado. 5 personas murieron y otras 5 resultaron heridas.
Y Suecia entra formalmente a la OTAN. El primer ministro sueco Ulf Kristersson entregó hoy los documentos de adhesión al Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington y cumplió con este el último paso en el proceso para obtener la aprobación de todos los miembros de esta alianza. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, le dio la bienvenida a la OTAN.
Bueno, en deporte ya lo estaremos platicando. Triste ayer en México, la selección mexicana femenil de fútbol quedó eliminada de la Copa Oro después de un inicio como con muchas dudas, pero bueno, la selección perdió 3-0 en la semifinal frente a Brasil. Le tendremos toda la información. Al minuto 29 fue expulsada una jugadora mexicana. Parece polémica la acción, ya nos lo dirá David Faitelson qué es lo que opina. En la otra semifinal, Estados Unidos eliminó en penales a Canadá por marcador de 3-1. La final es Brasil contra Estados Unidos, es el próximo domingo. Y en otras cosas, el América goleó 3-0 al Guadalajara, esto en los octavos de final de la Conca Champions que se jugaron el día de ayer. Esto es lo más importante en la información. Por cierto, hablábamos del helicóptero que cayó y le tengo información de última hora. Queríamos saber justamente qué había pasado. La Secretaría de Marina ya envió una nota sobre la caída de este helicóptero. Informan que es una nave M117 que estaba en operaciones cerca del poblado de Santa María, que hizo un aterrizaje precautorio por tener contacto en una de sus palas con un cable no balizado, o sea, si chocó contra un cable de la Comisión Federal. Dijo que este procedimiento sirve para mantener la seguridad de los tripulantes a bordo de la aeronave y asimismo para la revisión de la aeronave y descartar cualquier anomalía. Es decir, no hubo afortunadamente pérdida de vidas que lamentar en este accidente del día de hoy. En fin, vamos a platicarle de todos estos temas a lo largo del programa. Nosotros vamos a empezar, por supuesto, con el tema, el terrorífico tema de Jalisco. Es un caso atípico por este tema, porque es atípico en nuestro país, todavía es atípico, afortunadamente, que alguien simplemente en lo individual salga corriendo o llegue a un lugar al estilo muy común, que ocurre en Estados Unidos, de matar, de querer ir a matar gente, de buscar trascender, creo, en la vida vía llevarte gente contigo, sí, básicamente, sí, sí. ¿No? Pero bueno, esto ocurrió en Jalisco, le vamos a tener la información en unos momentos más con el corresponsal y nos iremos después con campañas.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y me voy con Sebastián Mier, corresponsal en Jalisco. Cuéntanos, Sebastián, ¿qué se sabe de este asunto pues espantoso?
Sí, hola, Denise, hola. Olivia, todo el público que nos escucha. Pues sí, lo comentabas, Denise, un hecho terrorífico. Ayer por la tarde llegaba el primer reporte de un hecho violento, trágico y sin precedentes en la ciudad de Guadalajara. Policías del municipio detuvieron a un joven de 20 años, señalado de asesinar a dos mujeres administrativas del plantel y herir a un hombre con un cuchillo al interior de una universidad privada. Se trata del plantel de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, la UTEG, ubicada en los cruces de Marcelino García y Calzada Olímpica en la colonia Atlas. Las mujeres fueron identificadas como trabajadoras. Reportan al hombre lesionado. Denise intentó disuadir al agresor. Se le aseguraron dos armas blancas, un cuchillo y un hacha. Al menos 3 horas antes también había matado a otra mujer en un hotel ubicado en los cruces de la calzada Independencia y Washington. Así lo aseveró el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez. Según Méndez Ruiz, después de eso este joven se trasladó al plantel después de asesinar a la mujer en el motel, cuando fueron elementos de la policía de Guadalajara quienes al paso por las instalaciones recibieron la solicitud de apoyo por parte del trabajador lesionado, del trabajador que intentó disuadirlo, pues bueno, le refirió que había una persona al interior armada, este joven. Comentarte, Denise, que el UTEG suspendió, bueno, los 10 planteles de la UTEG suspendieron clases en todas sus sedes, aunque no hay claridad de cómo ingresó al plantel, porque en las cámaras de videovigilancia la institución que estaba analizando la fiscalía, pues no se ve cómo el sujeto entra. Lo que sí se ve es cómo rompe varios cristales y cómo ataca a las mujeres de 35 y 40 años de edad, que desgraciadamente
con las cuales está confirmado no tenía ningún tipo de vínculo. ¿Se sabe cuál era el vínculo con la primera mujer, la del hotel?
No se sabe, tampoco. No se sabe si hay un vínculo con la primera mujer, ni tampoco con las otras dos, ni que fuera estudiante de ni siquiera eso.
No. Y ¿por qué entendí en la información que se estaba analizando, el fiscal dijo que podría pertenecer a un grupo en internet? ¿Tenemos más información al respecto?
Es correcto. Lo que comentaba el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz es que se podría tratar de un asesino por fanatismo, así lo describió, que como lo comentas en estos grupos de internet, pues presentan mucho el odio, esa es la palabra, el odio, la violencia, y es una de las líneas de investigación que está siguiendo la fiscalía.
Bueno, pues perdón, vamos a esperar a ver qué es lo que sale de este asunto, pero insisto, creo que tiene razón el gobernador Enrique Alfaro, que esto es una cuestión atípica. Estaríamos hablando de esto, de algo que es este ejercicio de matar por matar a cualquiera. Uh-huh. Tan difícil que obviamente ocurre en Estados Unidos, 2-3 veces al día prácticamente hay asesinatos de esta naturaleza, que es no hay ningún vínculo entre el asesino y el asesinado. En una sociedad, digamos, normalmente, aunque esta palabra es tan difícil de usar, la de normalmente, pero bueno, en las sociedades comúnmente hay un vínculo entre el homicida y el asesinado. En nuestro país, por supuesto, lo que hemos visto es este aumento de homicidios que tienen que ver con disputas entre criminales, luego sí actos terroristas, es decir, de disparar en contra de un bar con el objetivo de provocar una reacción o de incomodar o de lanzar a las autoridades en contra de grupos rivales, en fin, hemos visto, pero individualmente que una persona vaya y se lance a matar a desconocidos es algo que no ocurre, afortunadamente, un tipo de violencia que no tenemos en el país, a pesar de todas las que tenemos. Entonces creo que sí será muy importante esta investigación y entender muy bien también este aspecto de estos grupos de los que habla el fiscal. Vamos a tratar de buscarlo para platicar con él en próximos días.
Con el elemento común
días.
Nada más, Denise, que si eran mujeres. Tres mujeres, ¿no? A ver si...
Sí, aquí lo que no sabemos, claro, aquí la parte que tenemos que entender es, ¿iba contra mujeres?
Sí.
O, no sé, o simplemente una cuestión de que físicamente pues significamos un desafío menos grande. Uh-huh. No sabemos. Vamos a esperar a ver qué es lo que surge. Te agradezco mucho por la información. Gracias.
Muchas Sebastián. Gracias, Denise.
Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, nos vamos a ir con otras cosas. Tengo en la línea a Laura Cardoso, que nos tiene la información de la campaña hoy de Claudia Sheinbaum. Cuéntame qué es lo más destacado en estas últimas horas.
Hola, Denise, es Claudia Sheinbaum la que retoma el tema del caso Ayotzinapa y cuestiona por qué los normalistas derribaron una puerta del Palacio Nacional si los padres de los jóvenes de la Normal Rural Isidro Burgos ya tienen una cita con el presidente Andrés López Obrador. Claudia Sheinbaum insiste en cuál era el objetivo.
Perdóname, ¿dónde estás?
Puerta.
Quiero entender el...
Estoy en Cadereyta, en Querétaro, en el segundo meeting que realiza hoy Claudia Sheinbaum. Generalmente tiene 4 eventos al día, entre ellos una conferencia de prensa, y ella ha hablado esta mañana justo en esa conferencia acerca de este tema. Vamos a escucharla.
Adelante.
Ha habido una investigación profunda del caso. De hecho, lo tomó el presidente en sus manos, la propia investigación. Entonces, ¿para qué romper la puerta de Palacio? Si hay una reunión pactada. Si no hubiera habido nunca reuniones, si no se estuviera atendiendo el caso, si no estuviera preso el Procurador General de la República que inventó la verdad histórica, si no hubiera presos militares por el caso Ayotzinapa, entonces habría sentido.
Denise, y es que dice que Andrés Manuel López Obrador va a llegar hasta donde tope, hasta las últimas consecuencias, y además de que ha tomado el caso en sus manos. Así es que nosotros seguimos aquí en la cobertura informativa de esta campaña de Claudia Sheinbaum.
Te agradezco, gracias. Bueno, esto sí se llama ambiente de campaña, ¿no? Sí. Pongan el ambiente de campaña detrás del reporte. Óscar Zúñiga nos tiene información sobre la campaña de Jorge Álvarez Máynez.
Gracias, Denise. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente al reunirse con jóvenes de la Universidad del Valle de Cuernavaca, el aspirante a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, señaló que él no va a hacer ni un solo compromiso ni con grupos criminales ni con grupos de intereses, quienes tratan, según, de apoyar con grandes espectaculares por todo el país y después pagárselos con lo que ellos mejor decidan. Y agregó que para arreglar la seguridad no pueden convertirse en parte de ellos. Así lo dijo.
Porque no voy a hacer un solo compromiso ni con grupos criminales, ni con grupos de interés, ni con gobiernos que desvíen recursos públicos que son para la gente en una campaña. Para arreglar el problema de seguridad no puedes ser parte de ellos.
Agregó que cada año en México egresan muchos jóvenes de las universidades y tienen muy pocas oportunidades porque los de la vieja política están ocupando espacios muy importantes y son personas mayores que deberían estar hoy jubilados para darles oportunidad a las nuevas generaciones. Denise, el reporte.
Te agradezco, gracias. Y bueno, nos vamos con la información también de la campaña de Xóchitl Gálvez. Le decíamos va a estar a unos minutos aquí con nosotros. Tengo a Israel Aldave en la línea telefónica.
Sí, ¿qué tal, Denise? Gracias. Muy buenas tardes. Y fíjate que hoy Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la oposición, ofreció su conferencia de prensa, la que ella llama la mañaneta. Entre ella, por supuesto, Denise se refirió a diversos temas, uno de ellos los que tienen que ver con las encuestas que la ubican en segundo lugar, muy por debajo del aspirante oficialista Claudia Sheinbaum. Dice Xóchitl Gálvez, Denise, que estas encuestas pues nada tienen que ver con la realidad. Afirma que el verdadero sentir es el que se ha encontrado en las calles de todos nuestro país en sus diversos recorridos, donde muchos ciudadanos, se puso como ejemplo el caso de ayer que estuvo en el Tabasco, el estado natal del presidente López Obrador, en donde dice que muchos tabasqueños le han expresado que están decepcionados del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación. También cuestionó de este spot por parte de la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum, en el sentido en el que afirma que gobernó muy bien la Ciudad de México. Cuestiona a Xóchitl Gálvez que no se puede gobernar tiene una ciudad que tiene pues falta de agua, por supuesto aumento en la violencia, también la contingencia ambiental que se está registrando y la falta de oportunidades para los jóvenes y también la crisis en materia de salud, en donde los hospitales pues no hay medicamentos ni tampoco tratamientos especializados para atender las enfermedades que aquejan a los ciudadanos. También, por supuesto, Denise se refiere al caso de nueva cuenta el violento que se registró el día de ayer en el Palacio Nacional. Reitera a Xóchitl Gálvez, Denise, que esta es responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en su momento lucró políticamente con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y que hoy, al final de su sexenio, pues le cierran la puerta a los padres y a los compañeros de estos estudiantes.
Te agradezco, gracias. Gracias por los reportes. Vamos a una pausa, regresamos a estar aquí con nosotros, Xóchitl Gálvez.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Xóchitl Gálvez. Te agradezco muchísimo, Xóchitl. Te pido, por supuesto, también una disculpa. Gracias por la comprensión. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo te ha ido?
Yo estoy súper contenta. He tenido un buen arranque. Yo veo mucho entusiasmo en la calle. He hecho muchas campañas electorales. En Hidalgo remonté 37 puntos. Empecé en 7 puntos. A mí, que me digan que voy 200% abajo, no me baje el ánimo. Toda mi vida he venido de atrás, de abajo, pero veo un gran ánimo en la calle. Ayer en Tabasco me fue súper bien. Entré a un restaurante totalmente que no había previsto entrar. Una zona complicada, Villahermosa.
Un estado, además.
Un estado que se supone que la gente está súper a favor del presidente. Entre aplausos, entre gritos, entre entusiasmo, porque Tabasco está viviendo una situación de inseguridad que no la conocían. No la conocían, no se hablaba de asesinados, estos tres jóvenes que mataron afuera de la discoteca, estos embolsados, fosas clandestinas, Entonces la gente está con miedo y creo que este spot de Sin Miedo México.
Es lo que me decías.
La gente lo está tomando, porque ahorita me lo dijeron en Iztapalapa mucha gente.
¿El de México? ¿Cómo es? El México Sin Miedo.
Por un México Sin Miedo, ¿no?
Porque me decías que sientes que está pegando.
Está pegando porque la gente se está aprendiendo rápidamente, que eso es muy importante en comunicación, que la gente se acuerde de tu eslogan. Porque, pues, obviamente con Calderón, pues, a lo mejor tú te acuerdas de
Un peligro para México, me acuerdo.
O del presidente del empleo, ¿no? El presidente del empleo, que fue lo que él sacó originalmente, de Andrés primero los pobres, de Peña te lo firmo y te lo cumplo, ¿no? Y este por un México sin miedo siento que sí está dándole en el meollo del asunto, que es la inseguridad. El tema de la inseguridad es el tema desde Tijuana hasta Quintana Roo, te brincas Yucatán porque ahí la gente sí está bastante segura, la gente se siente bastante bien. Y bueno, salí con ese tema en Fresnillo, Zacatecas, con mucha valentía. Sí se me oprimió el corazón de ver que el 96% de las familias tienen miedo de salir. Sí. La familia con la que estuve me dijo hace 5 años que no venía nadie a mi casa. O sea, que ya no se visitan entre ellos por el miedo de salir. Llegan a su casa, se encierran. Debe ser una vida complicada para la gente de Fresnillo. Entonces, Irapuato, he estado en ciudades obviamente complicadas. Después de que estuve en Irapuato, mataron a unos policías. Tenemos que recuperar la confianza en que sí se puede vencer el tema de la inseguridad.
A ver, déjame, ahorita regreso al tema de la inseguridad, las propuestas que has hecho, pero déjame preguntarte sobre el tema de las encuestas y los números que dan. Te recomiendan que para que pegue tu campaña, te vayas, bueno, lo que tiene que decirse, a una guerra de contraste o a una campaña negativa. Creo que él es incorrecto y además no se debe decir guerra sucia por todas las implicaciones que tiene. ¿Tú qué piensas?
Yo soy una mujer frontal. Lo que tenga que decir la Claudia se lo voy a decir de frente. Por ejemplo, hay un TikTok que lleva más de 8 millones de vistas, donde Claudia dice, soy mujer y goberné bien la Ciudad de México. Yo dije, no. Gobernar bien, ¿no? Porque se te cayó el metro, no hay agua y estamos viviendo contingencia ambiental hoy nuevamente. No hizo nada para que se cerrara el combustóleo de Tula, se pudo haber metido gas natural, faltaba 1 kilómetro de construcción y la Ciudad de México no tendría los niveles de contaminación, o sea, que tiene.
Ahorita voy a ese tema, pero entonces lo que tú dices es contraste.
Frontal.
Frontal.
Frontal, y eso, de cara. Como lo he estado haciendo. Yo, primero, no creo en la guerra sucia. Ellos me han atacado muchísimo con guerra sucia. Ellos pagaron millones de pesos entre la pre-campaña y la pre-campaña, atacándome, que sí, bueno, montón de cosas. Y la verdad es que tampoco la gente se las cree cuando son mentiras. Yo no creo en la guerra sucia. No tengo dinero yo para hacer guerra sucia. No me interesa hacer guerra sucia, pero sí voy a ser frontal con Claudia. Y si tú has visto, le he estado contestando.
¿Con Claudia y con Andrés Manuel?
Yo quisiera con Claudia, si el presidente no se mete. Pero
ahora, ¿el presidente quién lo metió a la campaña? Te lo diría.
Porque él se mete.
Sí, pero ¿no lo metes tú también? Fíjate, cuando te vi pincharte el dedo para firmar con sangre el tema de que no vas a cambiar, de que no vas a quitar los programas sociales, pensé, finalmente, ¿quién está en el centro? El presidente, ¿no?
La verdad de las cosas es que ellos han hecho una gran campaña con dinero público, con los servidores de la nación, tienen 20 mil servidores de la nación, diciéndole casa por casa que yo voy a quitar los programas sociales. Me lo dice la gente cuando voy. Entonces, yo tengo que, a mi modo, si tú quieres la pinchada del dedo, yo sí creo, cuando era chiquita, pues hacíamos esto, te lo firmo con sangre, ¿no? O sea, cuando tú pones tu es una gota de sangre.
Sí, no, yo es que no lo estoy criticando, Xochitl.
Y la gente ha hablado de eso, pero la gente se ha enterado que no voy a quitar los programas sociales. Gracias a eso, también la gente se ha enterado de que yo firmé con mi propia sangre, con un notario público, di mi palabra, no voy a quitar los programas sociales, Denise, no hay manera. Solo el que no conozca de dónde vengo puede pensar que yo sería capaz de hacer una cosa de ese tamaño. O sea, hice el programa como funcionaria, o hicimos con Fox, el programa más importante de infraestructura a los pueblos indígenas. Se crearon 10 universidades interculturales, se llevó agua potable, se electrificó. ¿Cómo voy a yo a quitar un programa que beneficie a una persona si creo exactamente que hay que fortalecerlos? Y ahí sí te digo, merecen más.
A ver, déjame preguntarte esto. Has tenido éxito y me parece que es parte de las campañas. A mí el tema del dedo me parece que, digo, lo que se haya dicho. En cambio, esta otra cosa que sí pusiste en la agenda de la mega cárcel. Ayer lo hablaba con Saskia Niño de Rivera, que conoce estos temas, lo consulté con otras personas y me dicen, mega cárceles hay, eso no resuelve, pero sí genera una expectativa entre la gente de punición, de que los van a meter a la cárcel, cuando obviamente el primer tema es meterlos, no nada más hacer una mega cárcel. Estos temas que vienen, cada gobierno nos sale con algo distinto, me parecen ocurrencias. No es la megafarmacia, no es la megacárcel.
Yo nunca dije megacárcel, para empezar. Ese mote se lo puso Morena. Yo dije una cárcel de alta seguridad, donde no se te escape el Chapo, Denise, donde no hay autogobiernos, donde no te extorsionen desde las cárceles. O sea, eso sucede hoy en las cárceles.
Y ahora, ¿se necesitan cárceles o se necesita terminar con esa práctica?
Bueno, podemos hablar de alguna, convertirla en algo de ese nivel. O sea, que la gente realmente tenga miedo de caer ahí. ¿Por qué les da miedo que los extraditen a Estados Unidos? Porque se les van a acabar los privilegios, Denise. Porque allá no hay privilegios. Porque allá las cárceles sí son durísimas para los delincuentes de verdad graves.
Ahora, ¿qué es lo que hace que una cárcel realmente, digamos, no caiga en manos de la delincuencia? Es ni el tamaño, ni nada. Lo que te quiero
tecnología.
Decir es lo que te iba a decir. Ahora, me dicen que hay cárceles impresionantes que están haciendo.
¿Y cómo se escapó el Chapo?
No, se escapó de Almoloya. Pero me dicen que estas nuevas que se le dieron a privados, como la que tiene Carso en Morelos, la de mujeres que se están ahí suicidando y demás, me dicen que son cárceles impresionantes y aún así están en manos del crimen organizado.
Yo no sé si de verdad todas las mujeres que están en las cárceles deban de estar. Eso sí, yo tengo una hermana que tiene 12 años sin sentencia. No sé si es culpable o inocente, pero sigue en una cárcel. Entonces, me queda claro que también puede causar mucho escozor porque la justicia realmente, pues muchas veces no existe. ¿A quién me imaginaría yo tener ahí? Cuando yo hablo con las víctimas y hablo con la mamá de Sofía y le digo a Sofía, ¿qué te gustaría, Sofía? La niña de Fresnillo que asesinaron. Uh-huh. O sea, castigo ejemplar. La de Montserrat.
¿Es castigo ejemplar o se trata de no impunidad? Son dos cosas distintas.
Pues ellas no se conforman.
Pero tú, como propuesta, yo entiendo que la víctima, o sea, yo creo que una política pública no es solo con base en el momento del máximo dolor de la víctima. Tú, como política, ¿qué propones? ¿Es castigo ejemplar o más bien no impunidad?
A ver, terminar con la impunidad y que los delincuentes sepan que llegar a la cárcel ya no va a ser un hotel. Eso es lo que yo propongo, que no puedan seguir extorsionando a las personas, que no puedan seguir con sus privilegios. Vámonos a ponernos de acuerdo cuál es el mejor mecanismo para hacerlo. Voy a escuchar a todos los especialistas, pero tiene que haber un fin de esta impunidad.
Mira, Sergio Aguayo, que conoces, nos contaba que están por sacar en el Colegio de México pues una revisión literalmente de políticas de 7 presidentes, desde Miguel de la Madrid hasta el presidente actual, y todas las idas y venidas entre sí policía, mejor una gendarmería, ¿por qué no una buena cárcel? ¿Por qué no es? Y que en el fondo ha habido dinero que entra, sale y no hay continuidad.
A ver,
¿cuándo vamos? Y te lo pregunto porque creo que es importante. ¿Cuándo se va a ir sumando sobre lo hecho anteriormente y no empezando de cero?
Por eso yo no voy a desaparecer la Guardia Nacional. Por eso yo no salí con una ocurrencia, aunque a muchos les molestó el que yo hable de fortalecer la Guardia Nacional, de duplicar sus miembros, pues justamente porque yo no creo en borrón y cuenta nueva. Pero sí, Denise, la clave está en las policías municipales. La clave está en que realmente quien te va a cuidar, quien te va a prevenir el delito, es en lo local. Por ejemplo, te llega una llamada al 911 de una mujer que está siendo violentada en Sinacantán. ¿Quién va a llegar ahí? Pues el policía municipal. No hay manera que llegue la policía estatal, no hay manera que llegue la Guardia Nacional. Entonces tenemos que darle a los policías municipales de Sinacantán en Chiapas los elementos para prevenir los feminicidios, para atender a mujeres que están viviendo violencia. ¿Qué pasa ahorita con la llamada? Pues ya no volvió a llamar, ya se quedó. ¿Qué se hace con las 120,000 llamadas de mujeres de emergencia? Entonces yo quiero que en cada municipio los policías tengan una perspectiva de género, haya psicólogas, haya trabajadoras sociales, que esa llamada de esa mujer es Sinacantán se convierta en una atención a alguien que podría ser víctima de feminicidio. Entonces, en ese sentido, para mí las policías municipales son clave. De eso no se habló, de mi propuesta de que los policías municipales tengan 20,000 pesos de salario base, que los policías municipales tengan prestaciones en materia de salud, que realmente sus hijos tengan becas. Lo que has
dicho de cuidar a los que nos cuidan.
Cuidar a los que nos... Es ahí. Y a los policías estatales, Denise, también. A los policías estatales debemos de pagarles bien, darles tecnología, darles capacitación, certificación. Si tenemos buenas policías municipales y estatales, y sí vamos a asignar una buena lana, sí le vamos a poner dinero a ese tema porque no hay de otra. Y los dos modelos que están funcionando es Yucatán y es Coahuila, y son los estados más seguros porque le han apostado a las policías estatales y municipales. Y por otro lado, ir certificando a la Guardia Nacional, ir permitiendo que la Guardia Nacional realmente investigue y detenga, porque hoy es muy limitado lo que la Guardia Nacional
presencia.
Hace. Hace presencia, eso no sirve. Entonces creo que vamos a ir atacando de abajo.
¿Qué significa Rubén Moreira en tu equipo?
Él es el coordinador del tema de seguridad, de la mesa de seguridad. Con él se construyeron estas propuestas, que tiene la ventaja de ser el gobernador que redujo la incidencia delictiva en Coahuila. O sea, cuando él toma el gobierno, los homicidios eran brutales y los baja a niveles realmente importantes. ¿Cuál es el éxito de Coahuila? La participación ciudadana, la participación de los empresarios.
¿Estás prefigurando tu gabinete?
Todavía no.
Al presentarlo así significa.
No,
algo.
Todavía no. Creo que también en estos 3 meses yo voy a ver de cómo trabajan, qué hacen, pero definitivamente va a haber gente con experiencia y conocimiento. Y hay otros especialistas, Denise, que este gobierno no ha escuchado. Este gobierno dejó de escuchar a los especialistas, no escucha a los investigadores. Yo me he sentado con muchos de ellos. Esta propuesta de retomar policías municipales, estatales, de atender a las víctimas, hablé de atender a las víctimas, hablé de duplicar los ministerios públicos y darle recursos a las juzgados de los gobiernos estatales, al Poder Judicial Estatal, porque están rebasados. O sea, la Ciudad de México hasta hace 2 años tenía 500,000 carpetas de rezago de investigación. O sea, la posibilidad de castigar a un delincuente aquí es mínima. ¿Qué vamos a hacer, Denise? Le vamos a quitar muchos delitos menores. Una gente que se roba una caja de pan no tiene que ir a la cárcel. Vámonos a la justicia cívica, vámonos a la conciliación y enfoquémonos a los delitos de robo de transporte público, asalto a casa habitación.
Déjame hacerte una pregunta que acabas de mencionar y que además me están pidiendo también que nos escuchan. Me gustaría entender este tema. Estamos en campaña y entonces las propuestas son cerremos Cadereyta allá en Nuevo León, ¿por qué no Tula? ¿No son esas propuestas de campaña algo que no funciona? Es decir, no es cualquier cosa cerrar un lugar como Cadereyta o como Tula. ¿Qué no hay manera de plantearlo de otra forma? ¿O la simplificación es lo propio de las campañas?
Yo nunca voy a tomar una decisión populista nada más porque suena bien. O sea, me tiene
lo
que
de la mega cárcel suena populista.
Nuevamente, la mega cárcel no la inventé yo.
Tú dijiste que no pusiste el tema. Bueno, está bien. Tú no le llamaste así.
No, yo hablé de una cárcel de alta seguridad donde dejen de ser hoteles las cárceles.
Bueno, pero entonces lo de Tula y Cadereyta.
Yo no cerraría Tula. Yo modernizaría Tula, le falta 1 kilómetro.
¿Y Cadereyta?
Cadereyta seguramente sí.
Porque no se puede modernizar.
Tienes dos bocas. Tienes dos bocas que la verdad te va a producir una buena cantidad de gasolina. Terminaría bien dos bocas. Tula la modernizaría, tienes muy importante. Y creo que Cadereyta ya dio lo que tenía que dar. Lo estoy estudiando, lo estoy analizando, cómo se cerró la refinería de Azcapotzalco. ¿Y por qué se cerró la refinería de Azcapotzalco? Primero, porque su vida útil había concluido, y dos, porque realmente era un daño a la salud pública. Hoy Cadereyta es un daño a la salud pública. Y hoy nuestra apuesta tiene que ser las energías renovables. Vamos por la transición energética y es un momento, pero totalmente consciente. Además, es el lugar donde Pemex pierde más dinero. Si queremos sanear a Pemex, tenemos que empezar por quitarle pérdidas y en refinación está perdiendo demasiado dinero. ¿Por qué? Porque está quemando demasiado, ahí se quema combustóleo y sí es la causante Cadereyta del mal ambiente en Nuevo León, porque el único que usa combustóleo es Cadereyta y además sus catalizadores para eliminar el azufre están fuera de servicio. Y no sé si Pemex valora que es demasiado dinero reconvertirla, modernizarla, y lo que más te venga es cerrarla. Para el sábado que estoy en Monterrey...
A ver, espérame un segundito, te tengo que interrumpir. Sí. Voy a hacer una pausa. Regresamos, vamos a regresar con Xochitl, gracias a quienes nos han escrito. Voy a tomar también lo que me ponen y para que Xochitl lo pueda responder también. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y quería yo darte la oportunidad de contestar alguna de las cosas. Me dicen un México sin miedo y la gente pregunta, ¿cómo un México sin miedo si el miedo es producto de gobiernos respaldados por los partidos que te están respaldando a ti?
Realmente en mi caso soy una mujer que llegó por la sociedad civil, Denise. El propio Marco lo dice públicamente, yo no era su candidata. Yo no era la candidata del PRI, yo no era la candidata del PRD. Realmente los que me ponen aquí es la sociedad civil. Yo no he firmado con ningún partido, ninguna peticiones específicas de comprometerme a hacer cosas indebidas. Soy una mujer libre. Y en ese sentido, mi gobierno va a ser un gobierno totalmente...
Ahora, ¿con quién gobernaría? Si te lo pregunto
con,
yo...
Con gente brillante y capaz,
no, mira. No me refiero a tu gabinete. Me refiero a... Evidentemente son los partidos los que pusieron a los que están en el Congreso. Ya Fox experimentó lo que era llegar sin un control del Congreso y de los partidos. Yo lo que te pregunto es, ¿los que pusieron a los candidatos son ellos?
Sí.
Entonces tú llegas, pones un gabinete y tratas de hacer algo que tenga que pasar por el Congreso, son ellos los que tienen
pero
el poder
las
en
cosas,
sus manos.
Las cosas que voy a proponer son positivas. Por ejemplo, yo no veo a nadie votando en contra de las policías, de darle recursos a las policías municipales. Los propios diputados de la maestra Delfín en el Estado de México, oye, que les apoyes con la nómina de la policía municipal, es algo súper positivo, porque entonces los municipios van a tener dinero para baches, para banquetas, para alumbrado. Entonces creo que las propuestas van a ganar por sí mismo el consenso. Yo todas mis iniciativas que saqué en el Senado las saqué por unanimidad, Denise. Entonces voy a gobernar con todos aquellos que quieran que a México le vaya mejor.
A ver, me preguntan... Estás por defender los programas sociales y ir por más, estás por reforzar la Guardia Nacional, finalmente me ponen aquí, es que estás proponiendo, apoyando cosas que hizo Andrés Manuel López Obrador, ¿valdría la pena o no reconocerlo?
Los programas sociales empezaron con Ernesto Zedillo, empezó el programa Progresa. Cuando empezaron las
transferencias. Muy distinto.
Pero más o menos. Ahí empezó bueno, las transferencias económicas directas.
Las directas.
Las directas ya, con Zedillo. Uh-huh. Llega Fox y le reconozco al actual presidente que él pone en la mesa la pensión de adultos mayores y Fox tiene que recular y aceptarlo e implementarla a nivel nacional.
Es cierto.
Llega Calderón, la amplía. Había empezado en ciertos municipios y llega Peña y amplía más la pensión de adultos mayores. Llega él, mejora el costo, pero le quita medicamentos, no hay medicamentos. ¿Qué propongo yo? Que tengan prótesis dentales, Denise. ¿No sabes cuánta gente chimuela, como dicen en mi pueblo, me encuentro en los mítines? Gente que no sonríe, que tengan cirugías de cataratas, que vayan a ayudarlos cuando viven solos. O sea, podemos hacer más por los adultos mayores que hoy están abandonados. Entonces, soy una mujer con una sensibilidad social que me nace por mi origen. No hay manera que yo golpee a los adultos, pero esa parte está bien del presidente, esa parte se queda. Hay otras cosas que no están bien, como desaparecer el Seguro Popular, por ejemplo.
Nada más, aquí me dice el señor Medina, déjala que termine. ¿Qué pasó con eso de que algo de gas natural con Tula? Lo que tú me estás diciendo es que una de las formas de que deje de contaminar Tula es que se termine un ducto
de un kilómetro.
Y que al terminarse se podría alimentar con gas en lugar de combustóleo.
Exactamente. Y tenemos la coquizadora que se empezó a construir con Peña Nieto, que este gobierno ha dicho que ya está por concluirse, concluiría la coquizadora haríamos coque, sacaríamos el coque y 100% gas natural y se resuelve el tema. La Ciudad de México no puede vivir sin Tula, lo digo claramente. Es una estupidez decir de cerrar la termoeléctrica de Tula y la refinería de Tula. Lo que hay que hacer es modernizarlas, hacerlas eficiente y que no contamine.
Bueno, te agradezco muchísimo, se nos acaba el tiempo. Quería que todos tuvieran la misma cantidad. Te agradezco, Xochitl, que hayas estado aquí. Te invito a que lo hagamos
mañana
a lo
larga. Presento mis iniciativas para las mujeres, Denise. Voy a trabajar para que las mujeres dejen de tener miedo de salir a la calle, con todo, Denise.
Entonces mañana en tu conferencia
voy a presentar todo mi programa hacia las mujeres.
Bueno, mañana ya lo saben, 8-8 Día de la Mujer. Gracias, Xochitl. Gracias. Aquí nos estamos viendo. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y bueno, se lo hemos dicho a todos los candidatos, lo que nosotros queremos en este espacio es irlos entrevistando, ir viendo cómo van, cómo se sienten las candidatas y el candidato. Esto es algo que va a ir moviéndose, literalmente, como cualquier campaña. Hay semanas buenas, semanas malas. Esto se maneja también en la agenda, quién pone la agenda, uh-huh. quién logra. En fin, todo esto lo que queremos es acercar los candidatos con ustedes. Por cierto, también lo platiqué con ella a la salida, me invitó el INE uh-huh. a estar en el primer debate y simplemente también contestarles a sus preguntas. Por supuesto que acepté y que cada vez que el INE me invite a algo voy a aceptar. Me parece que es una institución fundamental de la democracia mexicana. No se me ocurriría, y se los digo porque hay muchos mensajes, bajo ninguna circunstancia me ocurriría decirle que no al INE. Me parece importante. Además, es una campaña con dos mujeres candidatas. Me parece extraordinario. Entonces, bueno, por supuesto que voy a aceptar. También para quienes me preguntan, no voy a cobrar por ir al INE. Me parece que esto es como un llamado, que te llaman uh-huh. para ser funcionario de casilla. Yo los días que hay campaña, me encantaría, por cierto, que me hablaran para funcionar en casilla, pero pues ese día en general trabajo. Entonces, esta es mi forma de que me llame el INE para hacer algo, y por supuesto que acepté y que va a ser un gusto, y que por supuesto el único objetivo que puede tener un moderador es que nadie se acuerde de quién lo moderó, uh-huh. cosa que también vi a quienes estaban ahí en la mesa.
Propiciar un buen intercambio, una buena conversación.
Nada, sí. Pero evidentemente no es como una entrevista. Uh-huh. El objetivo en una moderación es que nadie se acuerde del moderador, obviamente. Y bueno, pues en medio de la mayor responsabilidad, por supuesto, no solo acepto, sino que además le agradezco al INE y trataré justamente de hacer ese trabajo bien, que es tratar de pasar en transparencia absoluta y indetectable prácticamente. En fin, me voy con otras cosas. Tengo en la línea a Sara Pablo. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Como un vulgar acto de provocación, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la protesta en la que se destruyó una de las puertas de Palacio Nacional como parte de las manifestaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa. Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, dijo que su gobierno no caerá en ninguna provocación de sus adversarios que recurren incluso a la guerra sucia y a este tipo de eventos violentos. Señaló que es lamentable porque se trata de una demanda justa de los padres, conocer y saber la verdad sobre el paradero de sus hijos.
En estas acciones hay mano negra, que eso fue lo de ayer, un vulgar acto de provocación. La verdad es que es muy justa la demanda de los padres, de las madres, de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, pero ya se han montado en este lamentable asunto pues grupos de derecha, conservadores, incluso partidos, supuestos defensores de derechos humanos. Es un cóctel de provocadores que están en contra de la transformación.
El Ejecutivo puso en duda que los jóvenes que participaron sean estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Señaló que se parece más al modo de actuar del PRI, y aunque dijo que ya se sabrá quiénes fueron, pidió a la Fiscalía General que no investigue. Advirtió que actuar con violencia es contrarrevolucionario a favor de los conservadores, de los que siempre han oprimido y explotado al pueblo, por lo que les pidió que no se dejen manipular. Apuntó que en estos días de plantón había dos camiones y después llegaron seis. Se sabrá si es que lo secuestraron en los autobuses, como suelen ocurrir en estos movimientos, o de lo contrario, pues quién fue la persona que los rentó.
Que todavía está por verse si fueron los estudiantes, porque en una de esas es gente que reclutan, mercenarios, porros. Pero yo le pedí de manera respetuosa a la fiscalía que no hicieran ninguna investigación. Es que eso es lo que quieren ellos. Nos vamos a cooperar, va a ser voluntario. Los servidores públicos para componer la puerta. Nosotros vamos a arreglar la puerta, cooperamos entre todos para arreglar las cosas. Lo único es que si tengo información de quiénes participaron, aquí la vamos a dar a conocer. No sé si sea cierto, pero ayer he estado yo viendo unas fotos de los estudiantes, que no sé si sean realmente estudiantes, pero todos con tenis nuevecitos. Quiero saber quién pompó.
Ratificó que en unos 20 días se recibirá a los padres de los 43 jóvenes, sin embargo, les pidió que de preferencia pues acudan solos, que no vayan acompañados de sus abogados, ya que no les tiene confianza, porque parece que ellos no quieren que se conozca la verdad.
Que quiero hablar con ellos, que quiero que me escuchen y que yo les informe cómo va la investigación. Y que no pueden ser rehenes de estos abogados que no actúan con rectitud ni buscan la justicia, que ya están metidos en otros asuntos.
Que vayan acompañados de los abogados y asesores, no importa.
Ojalá y no, que yo se los pido, que quisiera yo hablar con ellos, porque no les tengo confianza ni a los abogados ni a los asesores. Nosotros estamos buscando que se sepa la verdad, que haya justicia, porque entendemos la situación de los padres, pero ya esto tomó otro rumbo.
Te agradezco, gracias. Y bueno, solamente hacer un comentario antes de pasar a platicar del asunto, que es, se lo hemos estado diciendo aquí, pero fíjese lo que ocurre con el tema de el poder y la interpretación que produce desde el poder obviamente estoy en contra de cualquier manifestación que termine reventando la puerta de Palacio, sí. En fin, eso ni siquiera voy a entrar en el tema, pero recordaba yo cuando el presidente hoy en la mañana decía que no eran estudiantes, y me acordé de los estudiantes del Ibero con Peña Nieto. Uh-huh. No son estudiantes, de ahí surgió el yo soy 132, que no son, estos son reventadores, uh-huh, que trajeron.
Y menos el puede instinto, ser de una universidad privada.
El instinto debe ser contrario. Sí. El instinto debe ser, son estudiantes, sí son ellos, si descubro que no, ya lo diré. Pero esta cosa de sospechar de quien está en contra mía, en fin, ¿qué te puedo decir?
Tú lo decías desde ayer, Denise, que hay una cosa que siempre ha estado rodeando al caso de Ayotzinapa, a las familias, que es una condescendencia, ¿sí?, como de que no pueden tener una postura de lucha. No
manipulados, tener, ellos siempre están,
ellos siempre
manipulados,
son manipulables, no son capaces. Son de, manipulables, sí. Vienen de un contexto económicamente precario, algunos son de origen indígena, entonces no pueden pensar por sí mismos y tener una posición firme, sí, 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 entonces, para exigir justicia y
uno,
verdad.
En un momento fue para reventar a Peña, sí, Nieto y para hacerle el caldo gordo a Andrés Manuel, y ahorita es para reventar a Andrés, así Manuel, es, y hacerle, pero en todo caso, no les, o sea, ellos siguen sin saber dónde están sus hijos, dónde, así acabaron.
Es. Casi 10 años después, en una, fin, década después.
Tendría que ser suficiente para esto. Pero bueno, lo cual no implica lo que pasó el día de ayer. Está con nosotros Santiago Aguirre, director del Centro PRO. De entrada, Santiago, pues preguntarte sobre esta manifestación violenta del día de ayer. ¿Cuál es tu punto de vista?
Sí, hola, Denise. Buenas tardes también a Olivia y a todo el auditorio. A ver, nosotros como el día de ayer lo intentamos comunicar, lamentamos mucho que la expresión de protesta haya escalado a los eventos del día de ayer. No lo acompañamos, no lo compartimos y no lo justificamos. Sí nos parece que nuestra contribución a la conversación pública es poner más elementos informativos también. Y lo que intentamos hacer el día de ayer fue recordar que esto está precedido de una descomposición en el proceso de investigación del caso que tiene más de un año y medio sin ser bien atendida por el gobierno. Comenzó con la intervención en la investigación que provocó la salida del fiscal en que confiaban las familias, se agudizó cuando se fueron los expertos del GIEI diciendo que faltaban unos documentos militares que hasta la fecha no se han entregado. Llegó a un nivel mayor cuando salió del gobierno el subsecretario Encinas, que hay que decirlo, había ayudado a que avanzara el caso, había tendido puentes de diálogo, y se recrudeció cuando se intentó dividir a las familias hace algunas semanas por parte de las nuevas autoridades de gobernación que intentaron poner temas económicos en la mesa. En ese marco, las familias llegan a un plantón hace 10 días.
O sea, se fue crispando. Lo que tú estás diciendo, este es un proceso de crispación que tiene un año y medio, que viene de una expectativa también y que después se fue viendo, digamos, frustrado por estos actos. Y esto es lo que antecede a lo de ayer. Pero me ibas a decir.
Precisamente, Denise, no lo diría con mejores palabras. En ese marco llegan a un plantón, están 10 días en el Zócalo y nadie del gobierno les abre una puerta de diálogo. Nadie del gobierno les da, lo que pedían era una fecha de reunión con el presidente. Eso no ocurrió y tristemente viene este desenlace. Las voces que a lo largo de este proceso hemos procurado poner por delante de la verdad, no generar falsas expectativas, ayudar a que se esclarezca, pues cada vez pesamos menos en el proceso, tanto adentro del gobierno como del lado victimal. Y lo que ocurrió fue el triste desenlace de esa situación de crispación. Ojalá que pueda haber diálogo. Si el presidente quiere ver a las familias sin abogados, yo creo que incluso sería positivo porque corroboraría que no hay ningún tipo de manipulación ni de intervención ilegítima de parte de organismos como el Centro PRO o de otros actores.
A ver, déjame ir una pausa. Perdóname, Santiago, dame un segundito. No quiero terminar la conversación. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos aquí atando cabos y pues estamos platicando sobre este tema de lo que ocurrió con los estudiantes de Ayotzinapa, el hecho violento que se expresó el día de ayer. Santiago Aguirre estaba diciendo justamente qué es lo que siente que como abogados pueden contribuir. Y tú lo que decías es, pues si los quiere invitar y que vayan sin intermediarios, ¿te parecería sano? Creo que sería una, digamos, sobre todo ya para quitar este tema de que hay una divergencia entre quienes los representan y ellos, y lo que decía Olivia de esta consideración de que son incapaces, sí, de tener un punto de vista ellos, Santiago.
Sin duda, Denise, coincido, porque si ya se sembró esa duda, pues qué mejor que se despeje con ese diálogo, con ese directo. Diálogo directo. No es lo ideal, pero bueno, pues si está esa duda, que se solvente, ¿verdad?
Sí. Y han hablado desde ayer, ¿hubo alguna conversación sobre esto? Porque finalmente sí, digo, ver cómo desbarataron ahí la puerta de Palacio, entiendo el contexto que me estás dando, pero pues no es, digo, tampoco es que esto no sea lo que han hecho en muchas ocasiones en gobiernos anteriores.
Sí, Denise, han habido expresiones de este tipo, más bien en el estado de Guerrero.
De Guerrero, es cierto.
Sí, no, nosotros siempre hemos intentado que no se lleve esos extremos la protesta. No hemos tenido, por lo demás, mayor diálogo, más que las expresiones que hemos tenido en la conferencia matutina presidencial hasta ahora, aunque el día de ayer algunos funcionarios de la Secretaría de Gobernación le acusaron de recibo el escrito que llevaban las familias, y bueno, ojalá que eso ayude a darle curso.
Te agradezco muchísimo, gracias por platicar con nosotros.
No, al contrario, gracias a ustedes como siempre.
Bueno, nada más, estaba yo viendo y me escriben y tienen toda la razón, amigos, y me dicen, oye, pero es que fíjate que este tema, el presidente hoy preguntó, y estoy buscando en la mañanera en qué momento exactamente, pero en un momento preguntó, y hay que ver en qué camiones vinieron. No, pues, ¿cómo? Estamos descubriendo que los estudiantes de Ayotzinapa toman camiones. Bueno, digo, no tengo idea si tomaron camiones, pero el presidente lo dijo así.
La camioneta de la CFE.
Pero lo dijo como diciendo, qué escándalo. No. Sí. tengo recuerdo de haber escuchado al presidente decir eso cuando estaba en la oposición, de que qué escándalo que agarren esos camiones, uh-huh. cosa que, por cierto, han hecho a lo largo de décadas, uh-huh. y eso no quiere decir que esté bien, pero es que uno no puede ver un acto de una manera y luego verlo de otra forma. Exacto. En fin, ese es el asunto. Pero bueno, está Adrián López, director del Noroeste, con nosotros. ¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise, muy bien. Gusto saludarlos.
Oye, Adrián, han traído ustedes una investigación interesante sobre el tema del cobro de piso en Sinaloa. Y esto es importante porque Sinaloa, donde hay, todos sabemos, grupos criminales y además de largo, de décadas, sí se había en algunos casos caracterizado porque los grupos criminales trataban de mantener una relación con la población no cometiendo cierto tipo de delitos. Cuéntame un poco lo que ustedes descubrieron.
Sí, bueno, lo que publicamos el lunes pasado en una investigación de dos de nuestros reporteros es precisamente que en el norte de Sinaloa, específicamente en Ahome, uh-huh. Se estaba presentando el cobro de piso o la extorsión a transportistas más enfocados en el giro agrícola, específicamente a los transportistas que se encargaban de la papa y el tomatillo en el norte, que son cultivos que se producen allí. Básicamente en las zonas de los entronques carreteros, el testimonio que tenemos es que un grupo armado llegó y les exigió una cuota, no nos dijeron cuánto, pero que pues básicamente la amenaza fue pagan o no salen, ¿no? A raíz de esa publicación, más gente se acercó para hablar y tenemos otros testimonios porque cuando buscamos a las autoridades lo que nos dijeron es que no había denuncias. Y pues como no había denuncias, pues obviamente no pasaba nada, ¿no? De hecho, dijeron no tener conocimiento. En Sinaloa se realiza una mesa de seguridad todas las mañanas entre las autoridades federales y las locales. Los siguientes testimonios pues revelaron que la Guardia Nacional sí sabía, uno de los miembros del gremio transportista que nos dio su testimonio nos dijo que sí, que ellos habían dado vista a la Guardia Nacional, pero pues que tenían mucho miedo, que era muy peligroso. Y también nos revelaron que el fenómeno no solamente se está presentando en Mochis, sino que empieza desde Guamúchil, que es la zona del Ébora, más en el centro norte, digamos, del estado, y que desde allí se extiende a Guasave y a los Mochis, y que bueno, que allí las amenazas han sido más duras. El testimonio sí nos dio cifras y nos dijo que básicamente les estaban pidiendo el 5% del flete.
Por eso es nuevo.
La semana, eso es muy nuevo porque, como bien dices, históricamente en Sinaloa nos hemos construido como este acuerdo tácito o valor entendido, digamos, de que nuestros criminales no se meten con la población civil, aunque hay que recordar el primer jueves negro, sí. que creo yo fue un parteaguas, digamos, en esta relación o en esta simbiosis muy compleja, ¿no?, de crimen organizado y sociedad. Y bueno, esto enseña también pues otras dinámicas, ¿no?
Eso es interesante, que es porque puede romper, eso significa una ruptura de ese pacto no explícito de decir estamos asentados aquí, nosotros nos dedicamos a ciertos negocios, pero no nos vamos contra la población de aquí y por lo tanto esperamos cierto apoyo o por lo menos tolerancia, digamos, que es lo que ha ocurrido. Exacto. En Sinaloa.
De hecho, tenemos otros antecedentes de cuando hay, crecen los índices de robo de autos, pues aparecen presuntos robacarros asesinados con carritos en el pecho, como estos mensajes de la justicia ejercida, digamos, desde el otro lado, ¿no?
Y esto podría significar una ruptura de ese vínculo, digamos.
Sí, claro, eso es lo que preocupa sobre todo y creo que por eso el reportaje ha sido tan leído y tan visto y ha llamado muchísimo la atención. Interesante. Digo, nosotros contentos de que mucha gente lo esté leyendo.
Sí, que en otro lugar, en Acapulco te dirían, ¿de qué me hablas? Obviamente están extorsionando. Sí,
no hay novedad allí. De hecho, en redes hemos recibido esos comentarios, ¿no? Pero si eso pasa, no, espérame, yo estoy hablando de Sinaloa. Y es distinto, digamos, la coyuntura. Lo que sí notamos también es que se ha incrementado muy fuerte la vigilancia allá en el norte y justo el secretario de Seguridad, Gerardo Mérida, acaba de decir que va a ir a realizar un recorrido y que va a buscar a los transportistas. Y las preguntas que nosotros nos hacemos son básicamente tres, ¿no? Una, si sí se sabía, porque han reconocido que resulta que sí se sabía, ¿por qué no hicieron nada? Segundo, pues qué bueno que ahora ya estén haciendo algo, pero ¿cuánto tiempo se van a quedar ahí? ¿Cómo le hacemos para prevenirlo y para que además no alcance a otros gremios, que esa es la principal preocupación, digamos, de los comerciantes y de los transportistas.
Muy bien, pues interesantísimo. Adrián, estamos pendientes de lo que estén sacando ustedes en su investigación allá en el noroeste. Gracias.
Gracias a ti, Denise.
Gracias. Bye. Y bueno, nos vamos con otras cosas lejísimos. Nos vamos con Marusia Musacchio. Como ustedes saben, es experta en temas del Oriente. Y hay este asunto de, bueno, China desde los 70s estuvo creciendo a tasas altísimas. Después llegó la pandemia y después de la pandemia, pues como que parecía que no arrancaba. Ahora se plantean un crecimiento del 5%, que obvio para nosotros sería saltando en un pie. Para ellos más bien es una caída muy significativa de cómo estaban creciendo. Esto tiene implicaciones. Generaciones que estaban siendo, digamos, que estudiaban e inmediatamente tenían opciones de trabajo, no necesariamente va a ser así. En fin, significa una nueva etapa en China, por lo que he estado entendiendo. Marusia, qué gusto saludarte.
Hola, Denise. Está ahorita realizándose en China y por eso vienen estos anuncios de la cifra que espera el Partido Comunista de crecimiento del PIB de 5% en el 2024. Es porque se está llevando el Congreso Nacional del Pueblo, es donde básicamente se aprueban las como leyes, las iniciativas que se proponen dentro del seno del partido y se aprueban ya durante estas dos semanas en las dos sesiones que tiene el Congreso. Y justamente Li Qiang, el premier, estableció esta meta del 5%, que parece que es bastante elevada, como parte de lo que va a hacer este año. Lo importante, creo, es que 5%, como dices tú, anteriormente hubiera sido un número muy bajo. Uh-huh. Yo creo que este año es poco probable que lo consigan. Y lo que están diciendo los analistas es que en el anuncio no hubo una receta de estímulos, un paquete de estímulos para reactivar la economía. Y lo que no se habla, ni en China ni fuera de China, es que hay una crisis laboral fuertísima, porque el sector de bienes raíces está completamente, el sector inmobiliario está parado. Tenemos a 200 millones de jóvenes y chicas que no tienen trabajo, que trabajaban en la construcción y en la derrama que esto ocasionaba, que son trabajadores urbanos, que no están preparados para la nueva economía que está proponiendo Xi Jinping, que es una economía basada en AI, en inteligencia artificial, en bienes, sí, 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 en energías renovables. No está preparada, no tienen los estudios para hacerlo, y lo que se teme es que China caiga, como lo hizo México antes, en una trampa de un país de ingreso medio.
Muy interesante. Puede ser un quiebre. ¿Estás de acuerdo, Marusia?
No hay dónde absorber a estos jóvenes.
Es que por eso es un quiebre del desarrollo. Sí, sí, interesantísimo.
Se va a estancar, China se va a estancar.
Marusia, gracias, te mando un abrazote, gracias.
Un abrazo, Denise. Hasta luego.
Gracias. Una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
Rulo la podría dejar e irme, porque me encanta.
Sí, sí. Es hola, Denise, qué gusto saludarte. Es Pharrell Williams, un hombre que empezó como productor, después se volvió cantante, diseñador de ropa, y hoy encabeza la casa de moda Louis Vuitton, que no es un puesto menor en ese mundo de la moda. Y entre todas sus ocupaciones volvió a encontrar tiempo para producir esta canción que se llama Doctor Work It Out, y pues tiene el poder de llamar a Miley Cyrus y decirle, a ver, acompáñame, canta mi canción.
Sí,
está muy diferente al último de Miley, que te acuerdas era como más rockero, ochentero. Esta canción pues está más para la pista. Dicen que tiene como 12 años, que la tenían ahí lista para un disco, ya no la incluyeron, y la retrabajaron, y aquí está, ahora sí, afuera y con video y toda la cosa.
No, pues aquí ya Olivia y yo bailando. Ya,
sí, llevando el ritmo.
Llevando el ritmo. Pero además es que a mí esa voz me parece espectacular.
La de Miley, sí. Sí,
y me parece que es una voz de mujer que está de moda.
Pero además ella tiene la flexibilidad de como que le salgan bien las canciones de distintos estilos, ¿no, Rulo? Como que...
Sí, tiene de todo. Pues sí. Es de country, que fue medio ahí lo que empezó, hasta unas muy rap, hasta las como de Cher, ¿no? Que ajá, tiene... Y hasta estas que son para la pista.
Y cuando se pone rockerona también le queda muy bien, ¿eh?
También, o sea, Flowers con la que ganó. Flowers, la que pusimos hace como un mes, ¿se acuerdan? Sí. Porque ganó en los Grammys.
Pues no, es esa me encantó. Es un rolón, sí, como dices tú. Sí, un rolón. Bueno, un rolón. Rulo,
Este, gusto en saludarlos.
Igualmente, Rulo, gracias. Y nos
un abrazote.
Un abrazote. Un abrazo. Vámonos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás? Mi Toño viene con, con una nota loquísima, que es ¿por qué no tenemos cola? Literal.
Así es. Pero mira, además como son épocas muy políticas en la vida mexicana, pues hay gente que todo mundo sabe que tiene cola que le pisen. Pero eso no deja de ser una metáfora, porque en realidad, si uno se fija, los humanos hay dos apéndices que no tenemos, y yo le pregunté a mis alumnos cuáles extrañarían más, si son la trompa de los elefantes, que sería magnífico tener, o una cola, porque sería un apéndice adicional que imagínate ir en el metro sostenido con tu cola y poder ir escribiendo, anotando lo que tú quisieras. Imagínate.
Te estás imaginando que con la cola te agarras para no caerte, pues.
Por ejemplo, o si yo fuera chef, que bueno, me gusta cocinar, podría tener una cola para estar moviendo sartenes.
Mira, no lo había pensado. Nunca claro. Me había puesto a pensar en qué podría yo hacer con la cola.
Se pueden hacer muchas cosas. Y el mejor ejemplo son
acariciar a tu perro niños. Mientras trabajas.
Por ejemplo, porque los perros además siempre te están haciendo con la patita. Exacto. Para que sigas, ¿no? Sí. Entonces es un poco latoso, pero bueno.
Empiezo a extrañarla.
Así es. Pero si uno se da cuenta, en realidad, bueno, nosotros si vamos y nos comparamos con un mono araña o con un zaraguato o con un chimpancé, rápidamente nos damos cuenta que puedes dividir a los simios en dos grandes grupos, los que tienen cola, como el mono araña, y los grandes primates, donde estamos nosotros, como los chimpancés, los gorilas que no tienen cola. En realidad, los que acabo de mencionar, incluyendo a los humanos, sí tenemos una cola que es una cola vestigial, el coxis.
El coxis.
Es famoso, por ejemplo, que algunas mujeres cuando están dando a luz se les puede fracturar el coxis.
Qué dolor.
Y eso es doloroso, pero es en realidad una cola vestigial. Ahí tienes huesos fusionados de lo que alguna vez una
fue
cola.
La cola.
Bueno. A un investigador chino que de niño se preguntaba, chino pero está en Estados Unidos, se preguntaba, bueno, ¿y por qué mamá, papá, yo no tengo cola? Y de repente tuvo un accidente de coche, se le rompió el coxis y dijo, bueno, voy a ver exactamente qué es lo que pasó. Y se puso a investigar genéticamente a distintos modelos y se dio cuenta que hay un gen que puede hacer que en los ratones la cola sea más larga o sea más corta. Se fue a buscar a las bases de datos y nosotros tenemos un gen parecido. Pero la gran diferencia es que en los grandes primates, gorilas, chimpancés, etcétera, nosotros mismos, ese gen tiene insertados unos cachitos de DNA que evitan que la cola se desarrolle. Entonces hicieron rápidamente un experimento que es muy fácil de hacer. Ese gen se lo insertaron a ratones y los ratones quedaron
perdieron
sin cola.
La cola.
Claramente, es decir, un gen expresado en el contexto.
Bueno, y claramente no nos dio una desventaja evolutiva. Es decir, pues no nos la dio, porque si no hubiera sido un elemento negativo, ¿o cómo lo ves?
Así es, aunque yo la sigo extrañando, decir, y no pude menos que pensar, extraño lo que nunca tuve, pero no puedo menos que pensar en aquella parte de 100 años de soledad, en donde cuenta que hijos de primos nacen con cola de cochino.
Totalmente.
Algo que no me dio tiempo para el programa, pero que le quiero preguntar a mis amigos ginecólogos, es si es cierto que algunos niños nacen con una colita y que para evitar problema se los cortan para bueno, que el
más
niño
que probar, la niña más no, que para evitar un problema, pues es una cuestión casi social, ¿no? No, imagínate.
Absolutamente, absolutamente. Pero la pero verdad bueno, de las cosas es que a mis alumnos les fascinó. Yo me quedé extrañando lo que nunca tuve y ciertamente, aunque pueda yo tener críticos en la política o en la academia, qué sé yo, no tengo cola que me pise.
Muy
ni
bien.
Siquiera el corte.
Te agradezco muchísimo. Gracias, Toño.
Que estén muy bien. Hasta
gracias.
Luego.
Gracias. Adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos. Bueno, pues terminó el sueño de la selección femenil mexicana. Ayer Brasil le ganó con un contundente 3-0. No hay nada que reclamar.
¿No? Me parece ¿nada que reclamar? El equipo... ¿Incluido el, bueno, la expulsión? ¿No es digna de reclamarse?
Sí, pero, a ver, de acuerdo. La expulsión es muy rigorista, estoy de acuerdo. Pero bueno, el equipo salió para mí muy nervioso, muy dubitativo. Hubo un error de la portera Barreras al comienzo del juego que prácticamente, bueno, a los 21 minutos que significó el gol de Adriana. Luego esta chica Nicolette Hernández para mí no era, a ver, si era foul.
Sí,
pero
claro.
El árbitro la expulsa por una oportunidad, porque considera que es una oportunidad manifiesta de gol. La realidad es que la delantera brasileña no tiene el control todavía de la pelota. Es un balón dividido que van a disputar. Entonces, me parece muy
a mí me pareció injusto y además pues con un peso terrible en el partido, porque ya nerviosas, ya un error y te expulsan, o sea, ya.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ya después México lo que hizo es aguantar lo que pudo. Me dio al final un gusto de que tampoco terminara, porque uno diría, Denise, con tanto tiempo por delante, una jugadora menos frente a Brasil, pues Brasil va a cansarse de hacer goles. México encontró la manera más o menos de mantenerse a salvo y terminó perdiendo 3-0 frente a la selección de Brasil, que es una de las selecciones que está entre las 10, 11 grandes potencias del fútbol femenino. Y bueno, yo creo que nada borra la actuación mexicana en esta Copa
éxito.
Oro. Un éxito, hay que seguir sembrando, hay que seguir apoyando, hay que buscar un proyecto alrededor de este hombre, el entrenador Pedro López, las futbolistas que tiene, hay que seguir tratando de que los clubes apuesten por el fútbol femenino, hay que crear divisiones, fuerzas básicas en los clubes para generar más niñas que jueguen al fútbol. La verdad es que a mí me parece, Denise, que el sabor es totalmente dulce con respecto a la selección mexicana en esta Copa Oro de la CONCACAF. La selección de Estados Unidos en un partido agónico, ya tarde, ayer en San Diego, estaban empatados 1-1 Canadá y Estados Unidos, una selección canadiense que también es una potencia mundial del juego, campeonas olímpicas, pues empataron 1-1 en tiempo regular. En el tiempo extra Estados Unidos se fue al frente 2-1 y ya en tiempo de compensación del tiempo extra, un penalti que cobra Canadá, manda todo a la serie de penaltis, a la definición para el desempate, y ahí Estados Unidos logra avanzar a la gran final, así que Estados Unidos y Brasil jugarán.
Será
el
buena,
domingo,
¿no?
Por
estará
la tarde.
Buena esa final.
Muy buena, sí, por supuesto, muy buena.
Oye,
creo que es un...
Sí.
Sí.
No te iba a preguntar por la Conca Champions, ¿cómo viste?
Bueno,
¿vale la pena comentarlo o no?
Sí, bueno, realmente el partido de ayer levantaba mucha expectación, pero me parece a mí que Chivas salió con una postura pues muy medrosa. Denise tuvo miedo, si hablábamos de que las chicas salieron nerviosas, pues los de Chivas salieron todavía más nerviosos, salieron a especular, y cuando tú sales a especular ante un equipo como el América, pues te termina pasando por encima y te cobra factura. Y eso fue lo que pasó ayer, ¿no? No hay una disculpa para el Guadalajara. El América es una máquina, bueno, no es máquina, porque la máquina es de corazón.
Por favor.
Pero es una, de acuerdo, una disculpa. El América es un equipo bien, bien engranado en todas sus líneas, con buenos jugadores, con un sistema, con un entrenador, Denise, que la verdad es que nos ha demostrado en poco tiempo que es muy capaz de hacer las cosas. El brasileño Jardiné realmente volvió a leer muy bien el partido, saca un gran provecho de todos sus futbolistas, y el América me parece a mí que está en la siguiente ronda de la de la CONCACAF está en cuartos de final, porque Chivas tiene que venir a hacer 4 goles en la cancha del Estadio Azteca. Los goles como visitante cuentan, y como está el Guadalajara, no lo veo en la capacidad de hacer eso. Es más, creo que está asumiendo su primera crisis fuerte Fernando Gago como entrenador. Van contra el León el fin de semana, un León que va de menos a mucho más. Luego van a visitar al América y después reciben al América por la Liga. Así que, Dios mío, lo que le queda por delante a Fernando Gago. Entró el Chicharito prácticamente en un equipo que jugaba con 10 hombres, porque también tuvieron una expulsión, la del Chico Torres. Yo no sé por qué no Gago, entendiendo cómo estaba el partido, perdiendo 1-0, ¿por qué no estaba el Chico Torres, estaba amonestado? ¿Por qué no lo sacó antes de esa jugada? ¿Por qué no amarró el 1-0, Denise? Yo estoy de acuerdo que, fíjate las posturas, la postura inicial me parece medrosa. Saliste a esperar al América, saliste sí. a contener, saliste a echarte para atrás. Cuando en cambio tenía que echarse para atrás con el 1-0 y con un hombre menos en la cancha, resulta que va a atacar y le meten otros 2. Así que realmente el entrenador argentino mal, muy mal. Denise, una última noticia que me parece interesante. Fíjate que como es día, me parece, ¿cuándo es el Día Internacional de la Mujer?
Mañana.
Mañana, correcto. Pues ya sabes que la Liga MX, fantástico, Día Internacional de la Mujer, sí. pues anuncia que Katia Itzel García va a trabajar como árbitro principal en el Pachuca Querétaro de la jornada, mira, 11.
Qué bien.
Yo no tengo nada contra esto.
A ver.
Lo que yo creo que si esta mujer tiene capacidad, pues no hay que esperar el Día Internacional de la Mujer, ¿no? La podías haber puesto en la fecha 1, sí, sin ningún sí. tipo de problema.
La verdad, tienes razón. Entonces, como ya ha ocurrido en otros sí. torneos, en realidad es una cosa muy paternalista, tienes razón. Pero bueno, por lo menos, lo mejor lo hace hay muy bien y le invitan mañana, la vuelven a invitar. El tema es...
No, de acuerdo. Mira, sí. la última, fíjate cómo cambian los tiempos. La última árbitro que yo me acuerdo que trabajó en Primera División fue en el 2004, en el 2004, Virginia Tobar, me acuerdo haber ido a cubrir aquel partido, Irapuato, América, en la cancha de Irapuato. No le fue muy bien, estuvo un poco nerviosa, pero cuando hablamos con ella, nos dijo, ¿qué fue lo peor que escuchaste? Pues lo peor que escuché fue que Cuauhtémoc Blanco me dijo, tú lo que tienes que hacer es irte a tu casa a lavar platos.
Bueno. El flamante gobernador del estado de Morelos.
Bueno, en ese momento no era gobernador, no importa. Pero a lo que voy es que, de acuerdo, pero yo creo que 20 años después está cambiando nuestra mentalidad. Yo estoy seguro que esta chica, Carla Isabel García, no va a escuchar absolutamente nada de eso en el campo de juego. Ya hay una, entiendo que hay una, la sociedad y los jugadores de esa sociedad, de esos tiempos, están ya en otro tipo de educación, de cultura, y entenderán que habrá que respetar a la silbante como lo que es, una autoridad.
Bueno, y supongo que si no, también tendría que haber castigos, lo que sea, multas, lo que toque. Sí. Pero bueno, gracias, David.
Mira, le han dicho cosas peores a los árbitros, Denise, pero me parece que la afirmación de Cuauhtémoc fue como muy demasiado machista, ¿no? Una esencia de lo que muchas veces ocurría en este país, que pensábamos que la mujer estaba para la casa y nada más, ¿no?
Así es. Gracias, David.
Dios.
A ver, tengo un minuto, no creo que me dé tiempo, pero nada más, dime, Fer, si estás ahí, Fernando, dime qué es los cambios en X.
Lo que dice Elon Musk es que en las próximas semanas, tal vez, lo que veríamos es que ya no habría la indicación de los reposts o de los me gusta, solamente veríamos una métrica de cuántas visualizaciones, al menos en el timeline, no desaparecerían. Si le damos clic, los veríamos. ¿Con qué intención? Elon Musk dice que con la intención de que sea más limpia la timeline, y veremos si hay alguna otra indicación. Se ha dicho mucho también que a veces los me gusta influyen en la opinión de las personas que ven, ¿este por qué tendrá tantos me gusta? Más allá de otro tipo de métricas, pero bueno, Elon Musk lo confirma en un tweet que próximamente.
¿Y qué opinas? ¿Hacia dónde va estas cosas? Bueno, lo platicamos otro día. A ver, dime.
Yo creo que va bien en el sentido de que quiere hacer una red más limpia, creo que no le está yendo tan mal, y a lo mejor podría ayudar a la conversación más sana.
Gracias, Fer. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros de regreso mañana lo invitamos a que se quede aquí en Grupo Fórmula. Gracias. Gracias, Olivia. Gracias, hasta entonces.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.